Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús... Y quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Solo Dios basta, solo Dios basta para caminar en victoria, solo Dios basta para dejar atrás todo aquello que nos obstaculiza nuestra relación con Jesús. Solo Dios basta para disfrutar la vida según el plan de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Y hoy tenemos pues un invitado de lujo, ¿sí? El Padre Willy Peña. Padre, es un gusto estar contigo.
Bueno, estar aquí. Una bendición.
Me imagino de estar súper cansado porque ha hecho 50,857 programas en estos días. No, no tanto, pero sí, ha trabajado bastante. Así que, pero Dios le da la fuerza para seguir adelante.
Amén, sí.
Es un gusto tenerte, Padre. Y es un gusto tenerlos a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este subprograma, Solos con Jesús. Estoy un poquito afónico, pero es porque ejercité demasiado la garganta. Y bueno, pues toda acción tiene esa consecuencia, ¿verdad? Pero de todas maneras, es un gusto estar con ustedes. Vamos a estar hablando sobre un tópico que me parece muy interesante, muy de moda, pero al mismo tiempo un poco escabroso. Así que tenemos una autoridad en el sentido de que pues él tiene su doctorado en leyes canónicas y yo sé que tiene mucha experiencia en sus espaldas. Cualquier pregunta ustedes quieran hacer, cualquier comentario que quieran hacer, por favor no dejen de hacerlo. Estamos aquí precisamente para servirles a ustedes. Nuestro número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el siguiente. Apúntenlo, por favor, si no lo tienen a mano. Es el 1-833-288-3986. Repito, más despacito, 1-833-288-3986. La llamada es completamente gratis, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Como dije anteriormente, pues estamos en vivo, en directo desde Birmingham, Alabama, en la sede de Radio Católica Mundial. Así que esperamos sus llamadas, como ustedes quieran, ¿sí? Yo sé que el Padre pues tiene mucho que decirnos, pero también sus preguntas son muy importantes para poder aclarar cualquier concepto o duda que puedan tener sobre el tópico que vamos a estar hablando. Y ese tópico es sobre la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? ¿Se puede usar en algún momento? ¿Es legalmente, especialmente moralmente aceptable? ¿No? ¿Por qué? Etcétera. Así que yo estoy seguro que muchos de ustedes pues tienen una persona en casa o que conocen una persona que tal vez tenga una situación difícil de vida en su relación con ustedes. Tal vez una persona que está al punto de la muerte, no sabemos qué hacer con esa persona, no sabemos si poderle dar algún tipo de sedante, medicamento, etcétera. ¿Y en qué momento se puede hacer eso? Hay mucho que se puede hablar, ¿verdad? Pero esos teléfonos los vamos a estar dando durante el transcurso del programa. También queremos decirles que estamos con muchísimo material en español en el catálogo religioso de WTN. Para comunicarse con nosotros, ya sea para información o para comprar algún libro de Madre Angélica, en español, por supuesto, o algún libro de este servidor, comuníquense por favor al siguiente número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. De nuevo, estamos en vivo, en directo, en este su programa, A Solas con Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto ha amado Dios al mundo que dio a su único Hijo. Tanto te ha amado a ti, tanto te ama, que lo dio todo. No tenía más nada que dar. Para Él, lo material no es importante, pero su Hijo sí. Y por eso da lo más importante. No tiene más nada que dar como de más importancia que su Hijo. Lo da todo. ¿Para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús lo da todo, por amor a ti, por amor a mí. Y la pregunta básica que nos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida es, ¿y yo qué le estoy dando a Dios? Dios no necesita de lo material, pero Dios sí necesita de algo que le pertenece. Necesita tu vida. Y necesita que tú se lo entregues y le digas, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero servirte, quiero amarte. Quiero ponerte a ti como prioridad de mi existencia. Quiero que tú seas el timón de mi barquita. Que tú seas, Señor, el faro que quiero yo acercarme para poder recibir de ti la vida, la luz. No quiero seguir viviendo en oscuridad, Señor. No quiero seguir viviendo en tinieblas, Señor. No quiero seguir viviendo a veces con mis pies en tu camino y a veces con mis pies en el camino del mundo. Quiero caminar en tu camino, Señor. Quiero que me llenes de tu luz, de tu sabiduría, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor, y que dejándome guiar por Él, yo pueda caminar en ese camino que me lleva a la victoria, y no solamente a mí, pero a través de mí, en testimonio cristiano, a tanta gente que está cerca de mí, comenzando con mi familia. Yo quiero que ellos se salven, Señor. Yo quiero que ellos experimenten tu gloria, Señor. Yo quiero que ellos puedan decir, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Tómame de tu mano, Señor. Guíame por el camino de la vida que eres tú, Señor Jesús. Quiero comenzar de nuevo hoy un camino más cerca de ti que nunca antes en mi existencia. Úsame, Señor, como tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor Jesús. Y quiero, a través de mi ejemplo de vida cristiana, ayudar a otros, comenzando con los que están en mi familia y que están alejados de ti, que puedan comenzar una vida nueva. Enséñame el camino, Señor. Tú eres el camino. Ayúdame, Dios, a que desde hoy en adelante yo pueda decir, Cristo vive en mí. Jesucristo me ha seducido y yo me he dejado seducir por Él. Qué hermosa, ¿verdad?, poder decir eso. ¿Y qué es lo que nos seduce de Jesús? Su amor, que no tiene límites. Su amor que lo da todo, hasta la última gota de su sangre. Yo quiero ser tuyo, Jesús. Como tú ya de hecho, eres mío y mío para siempre. Quiero, Señor, caminar junto a ti, caminar mano a mano contigo, y un día, Señor, un día, poder contemplar tu grandeza, tu infinito amor, tu paz que no tiene límites, y poder, Señor, dejarme llenar de ti de tal manera que pueda experimentar el cielo para toda la eternidad. Obra en nosotros, Señor, con poder, con fuerza, con autoridad, y ayúdanos, oh Dios, para que desde ese momento en adelante mi cristianismo sea más fecundo, sea más real, sea más verídico, y podamos, Señor, un día junto con María Santísima, proclamar desde el fondo de nuestro corazón y decir junto con ella, Mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios y los salmos son palabra de Dios, ¿verdad que sí? Aunque no lo decimos en la misa, no decimos que es palabra de Dios porque es el ser humano asumiendo los himnos que están en la Biblia, que son salmos, se los ofrecemos a Dios y por lo tanto lo usamos como si fueran nuestros. Pero realmente todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y este salmo, pues, muy famoso, es muy, muy popular, pero dice tanto. Pero hoy no quiero realmente centrarme en el salmo, sino que quiero compartirlo con ustedes porque es un salmo de fe, un salmo de esperanza. Y yo creo que si nosotros realmente ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús, a pesar de las tempestades que podamos experimentar en la vida, de las situaciones difíciles, pues vamos a salir a flote y vamos a caminar en victoria. Y el salmista dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Y a donde brota agua fresca me conduce por amor de su nombre. Y aunque pase por quebradas muy oscuras, no tengo ningún problema, porque tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios y perfumas mi copa. Acompaña tu presencia en mi vida todos los días. Irán contigo la dicha, conmigo la dicha y el tu favor mientras dure mi vida. Y mi mansión será la casa del Señor por años sin términos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Un hombre que experimentó tener una fe tan grande en el Señor que a pesar de sus problemas y dificultades pudo proclamar: el Señor es mi pastor, nada me falta. Bendito sea Dios. Pues Padre Willy, de nuevo es un gran gusto tenerte aquí en estudio y en este programa Solos con Jesús. Yo sé que has tenido unos días de bastante baches en tu pasado, fue cercano. Tuviste una cirugía en tu espalda y tienes varios metales que en alguna forma, pues...
Soy hombre biónico.
Y él lo dice como medio jugando, pero debe haber sido muy doloroso.
Cierto. Sí, fue un procedimiento inesperado. Yo estaba sufriendo mucho dolor por un año y medio.
¿Año y medio?
Un año, sí. Verdaderamente fueron, yo más o menos, mi estimado, más de un año y como 5 meses.
Pero tú sabías que tenías un problema.
Bueno, uno, como todos los latinos, somos médicos y ingenieros y arquitectos.
Cada cual tiene una receta
diferente.
Sí,
pues entonces yo... A veces me aliviaba, estuve haciendo algo muy peligroso que yo le digo a nadie que lo haga, tomando mucho Advil, ¿no? Y eso me aliviaba, claro, un poquito. Claro. Y yo empecé a ir a médicos. De hecho, podríamos de aquí decir, pero un término mucho más general, que fue un malpractice, porque yo fui a fisiatra, a quiropráctico, a especialista. Había un anestesiólogo que de manejo de dolor me hicieron 4 bloqueos. Que es un procedimiento para bloquearte.
¿Con inyecciones?
Sí, sí, es como un rayo láser.
Sí, ajá.
Y todo esto, y ellos tenían que haberme dicho: mira, ya no más. Y fue la Virgen, fíjate.
Porque, amén.
Sí, la madre. Uh-huh. Ella, yo estaba ya que ya yo no podía subir al altar, me tenían que ayudar y sentarme. Yo no dormía porque como ya era el nervio ciático, estaba tan expuesto. Cuando yo en la cama me doblaba, era como... yo le decía dolor de perro, ¿no? Entonces, todo, yo vivía con ese dolor. Y así todo, di misiones, en una llevaba el Santísimo y decía: Señor, que yo llegue al altar, porque ya no podía. Pero entonces...
El peso de la custodia.
Sí, sí. Claro. Entonces, cuando un día estoy subiendo, y era tanto el dolor que le dije: mira, Señor, madrecita de la caridad, yo no importa lo que sea, pero yo quiero saber porque ya no puedo más.
Claro,
entonces...
Claro.
En ese momento, eso fue el domingo por la tarde, la esposa de mi oftalmólogo me dice: padre, lo estoy llamando porque lo he visto con mucho dolor en la misa.
¿Ah, no te había revisado?
No, porque él era el oftalmólogo, pero ella como es enfermera, le dije, no te preocupes, que tengo este jueves otro bloqueo. Y ella, que es enfermera, me dijo, ni uno más, ni uno más. Entonces ella dice, mira, mi esposo tuvo un bloqueo, etcétera, y fue este médico. Entonces ella le dice, Miki, se llama él, vamos a buscarle. Y fue, ahí empieza, digo, la intervención. Me buscan una cita con este, es un equipo. Unos días después voy, cuando él me ve, me pone a caminar un poco y me dice, padre, ¿usted le han hecho un estudio de la espalda baja? Nunca me lo habían hecho, nunca. Dice, de hecho, o sea, los médicos se cubren unos a otros, pero él hizo así como diciendo, pero ¿cómo es posible?
Sí.
Entonces dice, mire, yo le voy a dar esto, hágase el estudio de hoy para mañana, no haga cita, venga. Así fue, y cuando él lo vio, me dijo, mire, yo soy médico de principio y más o menos, lo de usted es severo. Aquí estoy haciéndole el referido al
usted es severo.
La palabra es el severo. Y de aquí, si de aquí el miércoles usted empieza a hacerse pipi, caca encima, corra para la emergencia. Ahí fue donde yo me di cuenta que la cosa estaba muy mala. Cuando voy a cirujano, los dos fueron excelentes.
Porque perderías el control de tus facultades.
Sí, sí, porque claro, pues ahora te digo por qué. Claro. Entonces me dice, cuando llego, mi médico, que fue mi cirujano, un hombre, tiene un nombre muy lindo, Cristian. Un hombre brillante, fue el director médico de cirugía ortopédica en Minneapolis, un hombre brillante. Entonces, primero me dice, un hombre católico, me dice, padre Willy, yo no sé cómo usted está ahí, no está dando gritos. Venga, póngase. Él tenía la placa, ¿no? Todo. Me dice, usted tiene más de 5 condiciones. Si usted llega un mes más, usted se mira en una silla de ruedas. Porque su nervio asiático está sin protección, tiene 3 espolones, tiene una cosa. Entonces, yo estoy cooperando ya. Entonces empieza y me dijo, va a ser una cirugía larga de 3 horas, 3 horas y media. Fueron 3 horas y media. Y va a ser muy dolorosa. Especialmente la rehabilitación.
Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la espalda.
Sí, entonces me dijo, pero si usted es obediente, yo sé que usted es sacerdote, así no.
Y se porta bien.
Y se porta bien. Y usted sigue los pasos de la rehabilitación, que fueron 11 días. Y eran todos los días terapia ocupacional, terapia física y recreacional. Eso era. Usted va a salir. Y, entonces lo hice. Lloraba como un niño porque el dolor era insoportable, pero poquito a poco, y otro día te podría decir con más detalle, porque hicimos, eso es una comunidad, es un centro de rehabilitación, que yo pasaba muchas veces por ahí que no me daba cuenta que ese es un lugar donde uno se une en el dolor, que tiene que ver mucho con esto, porque después digo en el programa algo que vi, el dolor, hay gente que se suicida por el dolor.
Claro, claro que
entonces,
sí.
Entonces, lo hice y salí caminando. Yo caminaba bastante. Entonces, ahora fui a finales, hace 2 semanas, y me dijo, padre, está muy bien todo. Me hice otro estudio. Usted está sanando muy rápido y muy bien.
Bendito sea Dios.
Parece para darle de alta, si seguimos así, a finales de agosto. Pero está muy bien, ya yo puedo viajar, etcétera. Pero es que sí tengo un poquito de molestia en la herida, porque es una herida fuerte, son 2 cortes grandes con 2 chiquitas, pusieron, entraron una, todo es robótico, 2 cámaras por dentro, una cosa fascinante. Y nada, he aprendido mucho, uno ve cuál nos damos de tanto y uno tan frágil, porque uno está allí, te lo hacen todo. O sea, fue una experiencia en medio de todo esto que yo se lo pedí al Señor, que fuera también una experiencia espiritual, que no fuera que uno se envuelve, que el dolor, que la cirugía, ¿no? Y yo la verdad tengo mucho que decir de esto. Yo creo que hoy más que nunca aprecio mucho la vida, la salud, y sobre todo me doy cuenta que cada día estoy como los países del tercer mundo. La deuda externa aumenta porque estoy más endeudado que Dios que nunca. O sea, así que no tengo méritos. Cada día tú ves como Papa Dios es bueno, te ayuda la
yo
vida.
Yo creo que una situación así como que uno reconoce que uno no es nada.
No, eso es así. Es tanta decir, cosa.
Nos hace más humildes.
Sí.
Nos hace más, pues, necesitado de Dios. Y reconocemos que sin Dios no somos absolutamente nada.
Es que yo digo, no nos damos cuenta porque ya desde que llegas bien tempranito para la cirugía, te desnudas, te sientas ahí, estás a expensa de todo lo que van a hacer contigo.
Claro.
Y tú dices, Dios mío, tanta cosa.
Y tú en la mano de esas personas.
Y si te dice, échate para allá, tú te la obedeces, ¿no?
Claro,
y digo, tanta cosa. Y somos, pero bueno, es parte de la soberbia.
Amén. Que hay que aplacarlo un poco
y
hay que
tener fe. Y de vez en cuando dice el Señor, sí, ven para acá que te voy a enseñar para que tú veas.
Ser un poquito más humilde.
Que sin mí no puedes.
Un poquito más obediente.
Que sin mí no puedes. Fue una experiencia muy linda y aquí estamos siguiendo trabajando para quien me tiene en pie. Para
quien me tiene en pie. Señor. Al Señor Jesús y su asistente María Santísima.
Ah, no, esa es la madrecita linda, esa es siempre. Saludo a los enfermos. Como bendito dice la letanía, salud a los enfermos.
Definitivamente. Padre, hoy vamos a hablar sobre un tema que es bien controversial actualmente. Unas personas están a favor, otras personas están en contra. Y yo quisiera, pues, sobre todo tu opinión desde el punto de vista, no solamente como conocedor de la ley canónica, porque eres doctor en leyes canónicas, pero también como sacerdote y como ser humano, ¿verdad? Y el tema es sobre la eutanasia. Hoy día se está hablando mucho de la eutanasia. Hay 6 países en el mundo que han legalizado la eutanasia. Está Bélgica, están los Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia, que a mí me
encanta, sí,
y Nueva Zelanda. Además, hay varios países y jurisdicciones donde está todo en proceso de aprobación legal, como algunos estados de Estados Unidos y también, pues, Austria. Sí. Entonces, padre, ¿qué es en sí la eutanasia y por qué parece que hay tantas personas que están a favor de esto y piden a sus gobernantes que esta triste decisión se legalice?
Esto tiene mucho que ver con el proceso de descristianización que ha invadido el mundo. O sea, hay muchos temas que a veces, claro, uno habla del tema como tal, pero todo esto tiene un común denominador. En la teología del género, en la cuestión de la eutanasia, el feminismo, el movimiento feminista liberal, todo este tipo de cosas, ¿cuál es su raíz? Desordenar lo que Dios ha ordenado. Esto tiene que ver, esto es una cosa, y a mí no me gusta porque hoy en día la gente lo usa muy, muy, muy libremente, pero esto es satánico totalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Dios, Dios es un Dios de orden.
Amén.
Y creó todo con un orden. Hay que ver la belleza de los días, el primer día, siente que va ordenando todo,
sí,
y todo lo pone en un orden divino. ¿Qué viene a hacer el otro? A desordenar lo que Dios había creado. Desde allá hasta el día de hoy, lo que quiere es desordenar la creación de Dios. Es una cosa impresionante. Y todo esto cae bajo el mismo capítulo. La sexualidad, vamos a desordenarla. La autoridad, padre e hijo, vamos a desordenarla. El derecho, vamos a desordenarla. La vida y la muerte, vamos a desordenarla. Y esto no es sino otro atento a desordenar. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, uno sabe lo que estábamos diciendo. Yo existo porque Dios me ha dado su soplo de vida.
Amén.
Ese ruá. Porque yo le digo a la gente, no sopló, y le hizo el aliento de vida. Entonces, si eso me lo dio él, yo no me lo puedo quitar.
Claro.
Él es el que me lo retira y me lo da, que vuelve a él. Entonces, ¿quién es el que me dice, no, que tú no te tienes, tú puedes morirte cuando te dé la gana? Como tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana. Fíjate que es el mismo principio. A mí yo no tengo que darle, yo puedo tener sexo con quien, aunque se fuera con un animal, lo que fuera, porque yo soy el dueño. No, yo no soy el dueño porque yo no me gobierno. Y diciéndote de lo que me ha pasado a mí, si algo yo me di cuenta es que yo no soy dueño de esto, pues yo no me hubiera operado, yo no hubiera tenido dolores. O sea, entonces, ¿pero qué sucede? Si uno no lo ve desde esa perspectiva, de que él es la causa primaria de lo que yo soy como ser humano, todo esto va a entrar en lo que falte por ahí, porque esto no termina aquí. Después de esto, de la eutanasia, vienen las personas que ya están, que no se está diciendo, que vienen con algún tipo de no me gusta decir defecto, sino con alguna anomalía,
incapacidad.
Pues los próximos son ellos y después entonces los que son bajitos y los que son así, porque si ya se abriste la puerta. Y yo me acuerdo cuando Pablo VI, que es el papa de la vida, cuando escribe, que eso es una lástima porque él escribió la encíclica de la vida humana, que lo único que siempre se recuerdan de es el control artificial.
Sí, claro.
Pero esa encíclica es una belleza porque precisamente habla del valor de la vida. Y Pablo VI dijo, pues le hicieron mucha presión, de hecho, ahí se acabó su luna de miel, porque fue un papa bastante joven, implementó el concilio y todo, y todo el mundo, qué lindo y qué bueno. Pero cuando vino esto, pues una de las cosas que se estaba hablando...
Fue muy criticado, sí.
Hizo su comité y el comité le dijo, no. Pues entonces cuando él firmó, yo tenía un monseñor muy amigo mío, que estaba el día que lo firmó, dice que le salía las lágrimas y dice, esto va a ser mi final, porque él no va a doblegarse a lo que la gente quería. Y dice, si abrimos esa puerta, ya no la vamos a poder cerrar, porque vendrá el aborto. Todo lo que, yo me acuerdo porque fue profético, la visión del sucesor de Pedro, viendo, si no actúo como tengo que actuar, con el don que Dios me ha dado para dirigir la iglesia, esto va a tener una... Y lo estamos viendo, porque yo te digo, bueno, ¿y qué más? Bueno, ¿qué más? Falta todavía un montón de cosas.
Claro.
Entonces, la eutanasia es otro paso más en querer tomar el control de mi vida y que Dios en mi vida no tenga nada. A no ser que yo lo necesite y le pido algo, pero esa presencia de un Dios al que le debemos obediencia, docilidad. Yo estoy aquí, no para hacer lo que me da la gana, sino lo que Dios quiere. Y claro, como digo, no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos.
Padre, volviendo a tu situación de la espalda, el dolor por el que tú pasaste. Yo hace más o menos un año, año y medio, tuve una época de un dolor de cabeza, pero tan terrible, que yo entendí por primera vez en mi vida el por qué hay gente que se suicida.
Sí.
Entonces, en una situación así, padre, una persona que no tiene mucha fe, dice, pues mejor terminar la vida. ¿Para qué voy a seguir viviendo esa situación? Y sobre todo si mi situación, me dicen los médicos, es irremediable. No hay esperanza de que yo pueda cambiar mi problema, mi sistema. Entonces mejor me la quito. ¿Qué se le puede decir a una persona en esa situación?
Mira, yo creo que todo problema médico siempre tiene algún paliativo, algún alivio, ¿no? Y aquí entra lo que muchas veces sugiere, ¿no? Puede haber, por ejemplo, la morfina, ¿no? ¿Cuál es el propósito del medicamento? Bueno, el medicamento puede llevar en sí un deterioro al punto de que la persona perece. Pero el principio no es acabar con la vida de la persona. El famoso principio de doble efecto que habla moral. Yo como médico en conciencia, yo no te estoy queriendo. Yo te estoy tratando de aliviar ese, porque sé que no lo resistes, ¿no? Y es casi inhumano que ese ser humano quiera pasar por eso. Entonces, yo te voy a aplicar algo que al final, porque te va a matar. Es como, no tenemos que ir a algo como la morfina, algo como la cortisona. La cortisona es mortal. La cortisona acaba contigo, tiene, pero hay personas, yo lo veo por mi madre. Mi mamá tenía fibrosis pulmonar. Y lo único, cuando se ponía malísima, era ponerle cortisona. Le ponía el azúcar en 500, 600. Pues, entonces, la fue, pero si no era cortisona, se me asfixiaba.
Claro.
Entonces, había que hacerlo. Pero no es porque el médico, es que ahora es mi médico, un hombre muy vertical, pero que no la podemos dejar que se asfixie. O sea, vamos a aliviarla, pero la cortisona, mira que por la mami estaba hinchadísima, pero era eso o dejarla que se me ahogue.
Claro.
Entonces la intención es que, porque es una muerte horrible ver a una persona ahogándose.
Claro.
Entonces ahí está, ¿cuál es la intención del médico, de la familia? No es acabar con la vida de ella, sino aliviarle el dolor que ya es insoportable, ¿ves? Esa es la razón. La eutanasia es que gente se pone de acuerdo con el médico para finalizar la vida. Ahí está. Es una línea muy tenue, pero yo no quiero matar a mi mamá ni finalizar su vida, yo no sé. Pero mira, el doctor dice, bueno, vamos a poner este medicamento para aliviarla, pero este medicamento lleva consigo la muerte.
La posible muerte.
Entonces, eso por ahí. La familia no está. Yo no estoy poniéndome de acuerdo con mi mamá, mi hermana o el otro. No, porque eso decisión no la hacemos nosotros.
Claro.
Sino que el médico nos está diciendo un posible tratamiento que pueda llevar consigo el final de la vida de la persona.
Conocí una persona que estaba muy enfermita y el nieto de esta persona le dice a la enfermera, póngale por favor una inyección para que mi abuelita deje de sufrir tanto. Y le dice la enfermera, pero si lo hago, se puede morir. Y él le dice, póngasela de todas maneras. ¿Hizo bien o hizo mal?
él está haciendo mal, porque él está finalizando la vida, no puede hacer eso. Porque aquí venimos a un capítulo claro, para entender esto hay que tener una relación con Jesucristo muy seria, porque estamos entrando en todo lo que es el valor del sufrimiento. Decirle eso al mundo de hoy es decirle una mala palabra. ¿Entiendes?
Como pero, que el sufrimiento tiene un valor redentor.
Claro, claro. Ajá. Y San Pablo mismo lo dice. Ajá. Yo estoy, cuando él dice, yo uno mis sufrimientos, el sufrimiento de la cruz.
A la pasión, ¿no? De Jesús.
A la pasión, que es un tema muy lindo. Yo puedo, este dolor, yo le puedo dar un valor redentor, que no sea dolor por dolor, sino que tenga un valor, ¿no? Y ofrecerlo como Cristo ofreció su valor.
¿Para qué sirve el sufrimiento desde el punto de vista teológico?
Mira, el sufrimiento, primeramente, para ser más humilde, nos ayuda a saber que si no es por Dios, yo no puedo. Yo creo que lleva un valor muy... Lo otro es el saber que todo lo que yo ofrezca, mientras más duro, más valioso, por otra persona o por otra causa, es escuchado por Dios de una manera muy favorable, porque estamos llevando a cabo lo que hizo Cristo. Porque Cristo puede haber vuelto mucho más rápido.
Claro.
¿Entiendes? ¿Y por qué esa larga pasión? Fueron casi 72 horas de golpiza. Mira, nada más con la flagelación.
Claro.
Pero ¿por qué? Si uno se pone a veces, pero esto es demasiado cruel. Porque había un valor redentor. Era un acto de amor. ¿Hasta dónde? Por eso yo sé hasta dónde llega el amor de Dios, porque Dios no se sustrajo de nada. Por eso cuando yo me pongo un poco chango, chango es cuando uno se pone medio meloso así, digo mira, déjate de tontería, que ni te han clavado tres clavos, ni te han coronado con espinas, ni te han llegado. Me sitúo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que...
¿Qué te sientes víctima?
Claro, sí, yo le digo, el síndrome del pobrecito yo. Digo, no, porque yo sigo a alguien que dio todo. Inclusive después de muerto le laceraron el corazón.
Entonces, cuando tú ves una persona, un familiar, alguien que tú amas mucho, como el caso de tu mami, por ejemplo, que... No es reversible.
No, ya te lo dicen, ya sí. Aquí no hay más nada que hacer.
Entonces, está bien usar algún tipo de medicamento, aunque le estés cortando la vida a esa persona.
Claro, porque vuelvo a repetir, o sea, mi intención, como yo le iba a decir, pero es que yo iba a dar un testimonio. Ella ya mami llegó un momento en que mami dijo que ya no quería que le entubara. Me llamaron a mi hermana y a mí. Fue un gesto de los miles de que yo tengo de Dios. Pues yo estaba de vacaciones. Yo, mi último mes de vacaciones, el último mes de mi madre en la tierra. O sea, yo no tengo que buscar un suplente, nada. Uh-huh. Mi mamá va a morir un 11 de septiembre. Entonces, y yo estoy allí, cuando yo llego de para las vacaciones, estoy en el hospital, entramos, salimos, en la tercera etra. Me acuerdo que iba a celebrar una misa, y entonces llamó a la doctora y dice, mire, necesito que vengan para acá, tengo aquí el documento donde su mamá dice explícitamente que no quiere que la entuben. Yo vengo de familia de médico y mami decía que no. Entonces fuimos para allá y dijo, mira, esto es lo que hay. Y hablé con su doctor, el internista de ella, y ya aquí no hay nada, ella ya todo está colapsado y va a morir ahogada. Entonces la mandan que el mismo hospital en el hospicio, ¿no? Y entonces el doctor me dice, esto es una muerte muy horrible, pero le podemos poner un poquito de morfina para que no sufra tanto. Ok, doctor, mami estaba muy tranquila, estaba pero muy suave, estuvo así varias horas. Pero aquí viene la parte mía, pues a veces somos egoístas, solapadamente. Yo estaba, yo le hablaba y la pusieron en un lugar muy bueno, muy bonito, porque era servicios católicos de hospicio. Siempre estaba monitoreado por la iglesia, había un capellán y todo, y toda la familia, los nietos venían. Ella estaba dormida totalmente, ¿no?
Ella está inconsciente.
Sí, no, ella estaba drogada porque tenían puesto una droga, porque estaba ya muy mal. Entonces, pero le decía, háblele, porque eso es lo que la gente lo entiende físicamente, pero es que yo no soy solamente un físico, hay un alma, hay una mente.
Y es cierto que el cerebro puede captar
todo,
palabras.
Y el oído, el oído es lo último que uno pierde.
Ya.
Entonces los niños fueron a ver a Abu, era un cuarto muy bonito, grande, para que todo. Y en un momento dado, mi sobrino había estado, porque quería mucho a mi mamá, y estuvo con él y le habló. Y todo el fue providencial, así sin comer. Se fue todo el mundo y yo me quedo solo con ella. Yo me quedo solo con ella. Entonces yo me siento donde ella estaba. Le digo, mami, perdóname por ser egoísta. Si tú tienes que irte, vete ya.
Bendito sea
Dios. Si tú tienes que irte ya, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por estar aquí. Yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Y mi hermana también. Y ella me había preparado, que eso es otro día. Y entonces, pues, entonces me fui. Estábamos turnando a mi hermana y yo. Y ese día solo le dije al Señor, Señor, llévate a mi mamá ya. Gracias por dármela. Llévatela y perdonas por haber sido egoísta. Y unas horas después se fue.
Qué interesante, porque algo parecido sucedió con mi madre. De los cuatro hermanos, yo fui el único que tuve el privilegio de estar con ella cuando ya estaba en proceso de fallecer. Los demás estaban en otros, pues, quehaceres y demás. Y yo, que viajo tanto, pues tuve el privilegio y la bendición de poder estar con ella. Pero yo recuerdo algo por el estilo. Ya mamá, los médicos habían dicho que si quería que le hicieran una resucitación, ¿verdad? Abrirle las costillas y masajear el corazón. Mi madre tenía los huesos supremamente frágiles.
Pobrecita,
sí. Porosis. Y le dije, no, doctor, déjela tranquila. Y después me sentí un poco mal, ¿no?
Sí.
Porque dije, tal vez pudo haber hecho algo para que ella hubiera continuado viviendo un poco más. Pero dije, no, doctor, déjela tranquila.
Claro.
Y el caso es que cuando ella estaba ya a punto de fallecer, yo no quería decirlo, pero lo dije. Le dije, mamita, vete con Jesús, yo voy a estar bien.
Claro.
Y dice los médicos que la están atendiendo que en ese momento los signos vitales del monitor dejaron de funcionar.
Claro, sí.
Eso es como que, Dios mío, entonces ella estaba esperando que yo le dijera algo.
Le diera el permiso.
Le diera el permiso para que ella pudiera.
Claro, las madres están unidas a nosotros.
Sí.
Y ella dice, mami,
no,
claro que
pues,
sí.
Ella sabía que pues mis hermanos tienen su esposa, su familia, etcétera, pero yo no tengo esposa, no tengo hijos.
Claro.
¿Verdad? Aunque teológicamente sabemos que tenemos esposa, que es la iglesia,
sí.
Pero es decir, desde el punto de vista pues material, etcétera, humano, pues yo quedaba solo. Y ella pues estaba preocupada por mí. Sin embargo, cuando yo le digo eso, dejó de existir en ese mundo.
Es que yo creo que por eso comencé diciendo, al nosotros descristianizar nuestra civilización, que es una civilización judeocristiana, nos hemos dado, como dicen los americanos, un tiro en el pie. Mm. Un tiro en el pie, porque le hemos quitado el sentido de la vida y de la muerte. Porque, mírate, hay algo que la gente sabe. Los primeros cristianos, primer siglo, segundo siglo, nunca le llamaron muerte, le llamaban tránsito.
Amén, amén.
Sí, tránsito. Sí.
Vamos a esperar un momentito, vamos a ir con una llamada que una persona está esperando pacientemente. Anita, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
Buenas
Lucero
tardes, padre. Mi nombre.
Galicia está en la línea.
¿Perdón? ¿Nombre?
Lucero Galicia, padre.
Lucero, el Señor le bendice. Bienvenida. ¿Cómo está?
Bendecida. Muy feliz de escucharle y muy enriquecedor el tema del que están hablando. Nosotros en este momento estamos pasando por un amigo muy cercano a la familia que ya tiene 3 días agonizando, y yo quisiera pedirle su oración junto con el padre, porque eso tiene poder.
Amén.
Yo confío plenamente en que esto le va a ayudar, que él necesita entregarse a Dios. Lamentablemente no es de nuestra religión, pero yo le prometí que le iba a hacer nuestra oración.
Amén.
¿Hay alguna posibilidad de que un sacerdote vaya a verle? ¿Él fue bautizado católico o no? ¿O no sabe?
Él fue bautizado católico, sí, pero cuando se casó, pues...
Ya, comprendo. Pero, ¿habría alguna posibilidad de que él aceptara a un sacerdote católico que le fuera a dar los santos óleos?
Podría yo, pues, preguntar, ¿verdad? Yo nada más le dije que le iba a hablar a usted y vamos a hacer su oración.
Por favor.
Ahorita el tema cayó perfecto y yo sé que, lo voy a decir, lo voy a hacer el...
Sí,
bendito sea.
Sí. Es muy probable que diga que sí. O sea, a mí me ha pasado 2 o 3 ocasiones. Y son momentos en que la gente se deja de tanta cosa que hemos inventado, y la oración es la oración, y un sacramento como la unción de los enfermos tiene un poder. Claro, somos católicos, hay una gracia especial, pero que usted no cree en él, la gracia sigue estando ahí, o sea, no tiene que creer para que la gracia...
Si fue bautizado católico, pues es católico, ¿verdad?
Claro, es católico, pero es católico. Y yo creo que la familia, si verdaderamente quiere a una persona, es como si una persona es católica y llegan unos hermanos cristianos no católicos que quieren orar por él. Claro que ora, si la oración es oración, o sea, lo mismo para allá que para acá. Y si la gente son sensata, dice, ¿cómo no? Y un sacerdote puede, porque entre aquí nosotros que sabemos, el sacramento de la unción de los enfermos tiene un poder muy grande.
Aquí dice la palabra de Dios en la Santa Biblia, en el capítulo 5 de la Carta de Santiago. Hay algún enfermo, que llamen a los ancianos o los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo uncan con aceite. Continúa diciendo, en el nombre del Señor, la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido algún pecado, se le perdonará.
Sí, sí.
Entonces, el sacramento de la unción de los enfermos está muy ligado al sacramento de la confesión o la reconciliación. Entonces, tal vez el sacerdote le puede ayudar a él para que él, pues por lo menos, ¿verdad?, se arrepiente de sus pecados y tenga la posibilidad de la gracia de Dios para comenzar una etapa nueva
claro,
en su vida.
Claro, no hay peor gestión que la que no se hace.
Amén. ¿Y cómo se llama él?
Él se llama Luis Vega Álvarez. Él vive en Matamoros, México. Y si ya le ponen su morfina, no le pasa su dolor y pues no
claro,
se, ¿no?
Claro. Luis. Pues vamos a orar por Luis, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, te damos gracias por tu Hijo Luis y te pedimos, oh Dios, que si ya está su vida en este mundo en forma terminal, que pueda él reconciliarse con Jesús, tu Hijo nuestro Señor, y recibir la unción de los enfermos y estar conscientes de que sus pecados van a ser perdonados y él va a comenzar una nueva y feliz etapa en su vida, que es unión con Cristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Que el Señor te bendiga, mija. Gracias por tu llamada. Muy agradecido.
Gracias por su tema. Es muy enriquecedor y muchísimas gracias por su tiempo, Padre. Que estén muy bien. Dios los bendiga.
Igualmente. Gracias. Vamos a escuchar una alabanza por un ratito de Rubén Darío Hoyos, una persona que yo he pues admirado mucho y que pues tiene una voz muy, muy, muy especial. Y lo que pide es dame fe, ¿sí? Sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida, que el Señor nos dé esa fe que necesitamos para poder no solamente lidiar con el problema que tenemos, pero para poderlo vencer, por lo menos en el sentido de una relación más íntima con el Señor. Todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro bien, ¿verdad, Padre? Y qué bueno estar conscientes de que estamos en sus manos y con Él tenemos victoria. Escuchemos entonces de Rubén Darío Hoyos ese tema tan hermoso que se titula Dame Fe.
Yo le dije, a mi Señor que le quería, le di mi corazón, le di mi vida, le di lo más hermoso de mi ser. Hay veces, Señor, que mi camino se hace largo, que las penas ahogan mi existencia y todo alrededor se ve tan gris. Dame fe, Señor, para seguir buscando tu verdad, para sobrevivir en esta humanidad, para poder seguir sin miedo a fracasar. Dame fe y acércame hasta ti, enséñame a vivir confiado en tu amor, que yo quiero agradarte cada día más. Enséñame a amar. Thank you.
quisieras, oh Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto yo no soy cobarde. Enséñame a vivir y a morir por ti. Tú me entiendes, tú miras más allá de mi apariencia, conoces el dolor de mi existencia. Mi alma solo en ti encuentra paz. Dame fe y dame tu perdón, que yo quiero olvidar la injuria y la traición. Yo quiero perdonar y nunca recordar. Enséñame a enséñame a amar como tú.
Bueno, pues enséñame a amar como tú, Señor. Y dame fe para poder sobrepasar mis obstáculos, mis problemas, mis dificultades, sabiendo que a tu mano, Señor, ya nuestra es la victoria. Bendito sea Dios. ¿Qué diferencia existe entre la eutanasia y los cuidados paliativos?
Bueno, yo creo que es la intención de la persona que está a cargo, primeramente médicamente, del paciente y también de la familia. ¿Cuál es mi acercamiento? ¿Cuál es mi intención para con este o esta persona? Uh-huh. Y yo creo que, y ser sincero, ¿no? Hay personas que no quieren y mira, para que sufra, córtale, ¿no? No, yo no, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que tenga calidad de vida. Los médicos usan esa frase, a mí me gusta, dice, mira, aquí médicamente ya no hay más nada que hacer. Vamos a darle calidad de vida. Significa compañía, cariño, ayudarlo, rezar junto con ellos.
Eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque no es porque yo sea sacerdote, pero caramba, qué bueno sería si más personas de la familia pudieran como que leer un pedazo de la Biblia, ponerle unas canciones, unas alabanzas.
Claro.
Cosas así, ¿no? Que levante el espíritu de la persona que está en
claro,
cama.
Claro, y como te dije, los niños de la casa iban y lavaban a Obu. Le hablaban a Abu, te quiero mucho, etcétera. O sea, yo me recuerdo porque lo vivimos. Y nosotros estábamos haciendo no estábamos de fiesta, pero había un ambiente de paz y armonía. Y mami estaba ahí, estaba en el centro, era todo alrededor de ella, ¿no? Y entonces se rezaba el rosario. La gente, muchas veces, yo no, quizás es porque lo hemos tenido tanto, a veces la gente subestimamos el rosario. Yo siempre digo que acordémonos que la Virgen viene del cielo con el rosario en la mano. La Virgen no fue la que hizo el rosario. Uh-huh. La Virgen viene del cielo con el rosario en la mano. El rosario tiene sabor a cielo.
Amén, qué bonito.
Tiene sabor a cielo porque ella viene con el rosario en la mano. Uh-huh. Ella no lo hizo, ella viene con el rosario en la mano. Uh-huh. Por lo tanto, hay un elemento en el santo rosario que es celestial. Entonces, ay no, porque yo me entretengo. No te importa, viene del cielo. Entonces, una familia, y hay un poder porque tienes a mamá, a madre, la madre de las madres, claro, están ahí. Claro. Y tratar, yo creo mucho en presencia de la ciudad del cielo, el santo, el santo patrono, pongámoslo a trabajar, porque esa persona tiene un ángel de la guarda. Esa persona, si tiene un nombre cristiano, tiene un santo patrono.
Claro, claro.
Y esto, hay una comunión, la comunión de los santos. Claro. En ese momento está todo el mundo en función de este nuevo miembro que va a entrar en la ciudad de Dios.
Y qué bonito poder decir, hice todo lo posible como sacerdote o como laico comprometido. Claro. Hice todo lo posible para que mi abuelito, mi tía, pudiera entrar en la presencia.
Claro, mira, y la palabra que está diciendo, porque es tan bonita, tránsito. De hecho, el mosaico que hay en la Basílica de San Francisco de Asís, están todos los frailes, está Francisco adyacente y puso, creo que es el Giotto, dice, el sí. tránsito de Francisco. Uh-huh. No puso la muerte, el tránsito, porque transitamos, no morimos, transitamos de este de esta morada terrenal a la
vida que realmente vale la pena. ¿Tenemos una llamada?
Sí, tenemos Anita. Una llamada de Luis de Medellín, Colombia.
Ah, qué bueno. Luis, Dios te bendice, ¿me escuchas?
Sí, padre, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Sí, es un gusto sí. tenerte, Luis. Bienvenido, adelante, por favor.
Padre, hablando de la eutanasia, pero también porque nos tocan el tema de la distanasia y lo que el padre Willy hizo con la mamá, la ortotanasia. Permitir que la
nunca había oído ese apelativo ortotanasia, nunca lo había oído. ¿Qué quiere decir, mijo?
Ortotanasia, si usted lo busca, sí, es dejar que la muerte llegue naturalmente. La
sí.
eutanasia es acortar, la distanasia es alargar innecesariamente, claro. como entubar ya
interesante.
Alarga sí. la distanasia. La ortotanasia, dejar que el cuerpo llegue concluya naturalmente.
Sí, pues eso lo hemos estado hablando,
sí,
¿cierto?
Sí, hemos estado hablando sí, de esto, sí.
Entonces, sí, es decir, estamos en la mano de Dios y todos tenemos un fin en este mundo y después esperamos en Dios la vida eterna. Pero, al mismo tiempo, ¿qué se puede hacer desde nuestro punto de vista como cristianos, como católicos, para que la persona que está sufriendo pueda tener un poquito más de paz y un poquito más claro. de aliciente en su vida, que no sea algo que lo lleva al fondo de su precipicio doloroso?
Sí, la desesperación.
Claro, claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y lo que tú estabas hablando, pues es bien importante, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si se puede un poquito de
calidad de vida.
Calidad de vida con una droga que le ayude, que no le mate, pero que le ayude.
Claro, claro.
Entonces, es beneficioso, se puede utilizar, ¿verdad? Entonces, no queremos matar a la
tener
persona.
Tener compasión y misericordia.
Eso, claro, exactamente.
Sí, y la caridad, eso es un aspecto de la caridad también, el claro, amor al prójimo.
Claro.
Porque queremos que la persona descanse en paz, y una persona con un dolor insufrible.
No puede tener paz.
En una desesperación no puede, y eso claro. es lo que uno quiere. Entonces, en comunión con ella, en el amor, pues, y con el médico, que entonces ahí es donde todos nos unimos. El médico como galeno, como hombre, que hombre, mujer, que existe el cuerpo humano.
Claro, claro.
Entonces estamos la familia, está el clérigo, el sacerdote, el diácono. Y yo creo que todos juntos estamos, ¿qué queremos? Que esta persona esté en paz para hacer el tránsito de aquí hacia
claro,
allá.
Claro, y poder decir, ya estoy listo, ya estoy listo.
Ya estamos, claro.
Algo parecido a lo que pasó con mi madre, ¿verdad? Ya estaba lista, ella dejó claro. las cosas en orden, a su hijo en buen cuidado, y ya pues se fue con
claro,
el Señor.
Claro, claro. Estas personas, muchas veces nosotros subestimamos, porque cuando yo fui al cementerio, me acuerdo que el Señor me dijo, yo no conocí a su mamá nada más que estuve aquí. Uh-huh. Pero ustedes tuvieron tremenda manera porque ella lo dejó pagado todo.
Bendito
flores,
sea.
Todo.
Yo conozco a una persona que se metió en su ataúd y se puso la ropa con que iba a ser enterrada.
Sí, bueno, sí.
Yo no creo
es un poco macabro, pero ya, yo le agradezco mucho.
Claro.
Porque nosotros no tuvimos, fue tan providente a mamá, que se, ¿no? Lo único que pagamos fue abrir el hueco, ¿no?
Uh-huh.
Pero todo eso para que no tuviéramos ningún pesar. ¿Ve?
Padre, desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo que nos han brindado. Gracias, Padre, por estar con
nosotros.
Un placer,
siempre.
Que se repita pronto y que vengas por aquí, por Birmingham de nuevo. Aquí te esperamos con brazos abiertos.
Gracias.
Y que el Señor los bendiga a todos en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vayamos
amén.
Con Dios. Dios siempre irá con nosotros. Que pasemos un día feliz y hasta la próxima, Dios mediante.
Amén.
Se encuentra mi alma a solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice, ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene.